a Lorena Barresueta, representante del comité, y a Carmen Ortiz, también representante del comité. Entonces, le damos la palabra al doctor Mario Carrera.
Buenos días. Buenos días. Se había solicitado con el objeto de tener criterios de orden jurídico, no necesariamente criterios de orden técnico, sino desde el punto netamente legal, para ver cuán viable era el que se continúe con este proyecto denominado, o que se ha generalizado con el nombre de Solución Vial Guayasamín. Hicimos un análisis sobre el cómo se ha llevado este proyecto. A partir del mes de julio comienzan a aparecer construcciones que, si bien es cierto, habían fotografías en ciertos lugares de la ciudad sobre un proyecto de hacer unos puentes, pero no había ninguna información más. Y cuando las personas comienzan a averiguar sobre cómo es el proyecto, cuáles son los fundamentos legales sobre los que se estaban asentando, pues comienzan a aparecer problemas muy graves. Alguien decía que gracias a que tenía un espíritu que trabajaba en el municipio, pudo conseguir una copia del contrato firmado entre la EMOP y la empresa china que está asociado. Cuando leímos ese contrato, nos convencimos de que no era lógico y normal cómo se estaba conduciendo este proceso. Ese contrato había sido firmado el 4 de abril del 2016 y apenas en julio se comienza a conocer, por la fuerza de que ya salió y ya era noticia que había un contrato, sale y se comienzan a conocer detalles de ese contrato. Detalles que son un poco graves. Es cierto que este contrato tiene un nombre un poco singular. Contrato de Alianza Estratégica. Esta alianza estratégica con cierto invento nacional también tiene limitaciones y también tiene situaciones que tienen que observarse. Por ejemplo, en el punto 3 dice, en la parte que nos interesa, por la naturaleza de la alianza estratégica no existe figura de precio ni concepto de pago por precios unitarios y cantidades de obra. Cuando todos ustedes saben que se va a hacer una obra, pues normalmente se contrata de acuerdo a volúmenes, de acuerdo a áreas, y se comienza a hablar por metros cuadrados para determinar cantidades ciertas. Pero esta nueva modalidad adoptada aquí en Ecuador de alianza estratégica, pues exime a las instituciones públicas algo tan elemental como cobrar en base a ciertos parámetros lógicos, normales. Vamos a decir que todo eso está amparado por disposiciones legales, por formas de contrato. Pero no es lógico que bajo un concepto elemental de transparencia, antes de firmar este contrato, se diga al pueblo de Quito, se tome en cuenta a la Constitución que dispone que hay que poner en conocimiento de los interesados sobre este contrato que se va a firmar. Hurgado un poco el tema, nos encontramos con que ese contrato también se firmó sin estudios definitivos. Estudios técnicos no habían definitivos. Hay unos estudios que comienzan a aparecer del 2012 o del 2014 que no tenían relación con el contrato actualmente firmado. Pero tampoco había un estudio económico. Entonces, ¿qué era lo que menos el pueblo de Quito podía esperar? que ante el hecho que se va a hacer pagos sin determinar unidades sobre las cuales se va a pagar, prácticamente pagar al ojo, aunque esté dentro de, involucrado dentro de otras leyes, pues tienes que demostrar un poco de respeto a la ciudadanía. Y tienes que decir, voy a firmar este contrato. ¿Qué les parece a ustedes los involucrados? Así dice la Constitución. Vamos a preguntar a los interesados. Nunca se preguntó. Y se comienza a conocer cuando ya se había firmado el contrato y cuando ya estaba funcionando lo que se llama una corrida económica sin ningún parámetro cierto. Después lo podremos volver a ver. Y cuando la presión es más fuerte, hay inclusive la alcaldesa de Quito que comienza a preguntar, infórmeme en cómo es lo que estamos manejando este tema. Y sucede que en el municipio de Quito, también a ellas, de una u otra manera, le niegan esa información. No le entregan la información completa. Ciudadanas y ciudadanos interesados en el tema envían cartas al alcalde, envían cartas a la EMOP solicitando información. Personas naturales en grupos e individualmente se acercan a solicitar información sobre ese contrato y esas actividades y esos trabajos. Y se niega información. Hay dos maneras, ustedes conocen, de entregar o negar información. La una, valiéndose de sofismas, es que ustedes no representan a ningún grupo. O simplemente sin contestar, guardando silencio. Eso está tomado en cuenta, está debidamente señalado en la Constitución, en el artículo 18. La entrega obligatoria de información. Pero no de información cuando le dé la gana. El espíritu del legislador indica que esa información tiene que ser entregada con oportunidad. No vamos a decir, bueno, se firmó el contrato en abril. Se comenzó a trabajar en el mismo abril. Ahora ya, pues, en el mes de julio, vamos a comenzar a socializar esa palabrita que lo que quieren dar a entender es a informar. Y comienzan a aparecer ciertas socializaciones, entre comillas. Comienza a aparecer información absolutamente tardía, nada oportuna, nada anticipada a la firma del contrato y a los trabajos. Eso es atentar o vulnerar la Constitución. Ese es el primer punto con que este grupo de ciudadanos me ha pedido, porque creo en lo que ellos están haciendo, que se inicie esta acción constitucional, esta acción de protección. Es la falta oportuna de información. Y hemos entregado las pruebas necesarias en las que se incluyen las comunicaciones de la vicealcaldesa, en el que se incluyen comunicaciones no contestadas o negadas, como les decía hace un momento, con sofismas por parte del municipio y de la EMOP. Luego comienzan a aparecer otros problemas. Problemas mucho mayores. Y ustedes conocen el problema, por ejemplo, del barrio Bolaños. El barrio Bolaños, al cual hay funcionarios que sin ninguna calidad moral o de conocimientos ha acusado de paracaidistas, de usurpadores de esos terrenos, es decir, de muchas cosas que han creado una actitud, al menos de duda por parte de la ciudadanía, sobre la legitimidad de la posición de esos terrenos del barrio Bolaños. Hemos entregado también, como prueba de esa maledicencia al acusarles así, esta escritura pública que data del 15 de julio del año 1927, en la cual, según consta literalmente, el escribano público Pompeyo Gervis Quevedo otorga esta escritura pública a quienes están solicitando, por ser poseedores de esos terrenos desde tiempos inmemoriales. No es que se han robado esos terrenos, no es que se han usurpado, no es que son paracaidistas de esos terrenos esas personas, que son herederos ancestrales de una raza indígena muy orgullosa de los pueblos Kitukara. Nomás son eso. Y ahí han vivido a través de siglos perteneciéndose a la parroquia Guápulo. Y han sido objeto de muchos abusos, quitarles porciones y porciones de terrenos a título de necesidades públicas, pero sin ningún reconocimiento de los daños que le estaban infiriendo. Y esta vez parecería que se quiere dar la estocada final a esos pueblos, a esos indígenas de tiempos ancestrales que protege la Constitución en el artículo 57. No quisiera alargarme mucho sobre la lectura del artículo 57. Sé que ustedes son personas muy versadas y que lo deben tener en su memoria, pero ahí indica en el numeral 5, por decir, mantener la posesión de tierras y territorios ancestrales, y en el numeral 11 dice no ser desplazados de sus tierras ancestrales. Y cuando ustedes hablen con estas personas, con estos orgullosos indígenas ancestrales que aún mantienen los apellidos ancestrales, que aún viven allá personas del apellido Ninahualpa, que fue el último cacique de este grupo indígena. Y esto nos hace conocer esta historia entregada por el municipio de Quito, donde indica que el último cacique es un señor de apellido Ninahualpa. Y aquí tienen ustedes a una de las nietas. Y ustedes tienen varias gentes. Es decir, ¿por qué se trata de hacer demonios donde no existen demonios? Y cuando ustedes se acercan a hablar con ellos, hablan sobre la necesidad de no irse de sus tierras, no de los despeñaderos, porque ahí tienen sus hogares pobres, pero que están adaptados a sus necesidades, donde tienen sus lotes de terrenos, donde están sembrando parte de su comida diaria. De pronto se les ocurre que son terrenos muy vulnerables. Nunca, ni con los más graves terremotos, han tenido el menor problema en esos terrenos. De pronto aparece que ya inclusive tifones o huracanes los van a barrer, pues no tienen sustentos. Se supone que no tengo que alargarme mucho. Hay otras razones más constitucionales que han sido vulneradas en este proceso. No es mi situación, este rato ustedes ya tienen, donde pueden saber todos los fundamentos de hecho y de derecho que nos han permitido presentar esta acción constitucional. No quiero entrar a otros aspectos de carácter técnico, pero dentro de este tema solamente quisiera hacerles conocer una parte que resulta interesantísima de la famosa rampa de la Bosingold. La rampa de la Bosingold tiene dos gravísimas situaciones. La una, cuando están hablando de los declives de la Bosingold, indican que los organismos técnicos que han normado esta clase de trabajos determinan un declive del 12%. La Bossingold en 110 metros, es decir, en casi toda la parte pendiente que le han dado ya el nombre de la rampa resbaladera, tiene el 13.85 de declive. Y en ese estudio definitivo que está haciendo el municipio, indica que de acuerdo a una norma, no les digo este rato exactamente el nombre de la norma, se permite ese tipo de declives para terrenos, o más bien, para caminos vecinales. Por esa rampa se estima que no pasarán menos de 10.000 carros al día. No menos de 10.000 carros al día, aunque están diciendo que por los túneles pasan 35.000 carros al día. Hoy está diciendo eso el municipio. Se va a cerrar la salida de la 6 de diciembre hacia los túneles. Y en principio se dijo que esa rampa se hacía para unir la Bossingold con los puentes. Pero ahora ya el tema es que esa salida de la Bossingold es directamente a los túneles. ¿Cuántos accidentes pueden suscitarse? Esos terrenos donde está asentada la rampa, si ustedes recuerdan, eran de la quebrada del Batán. Y están rellenados con material orgánico y basuras de la ciudad. ¿Cuánto tiempo va a durar todo eso?
Ahora le damos el paso a Verónica Nienahualpa.
Buenos días, señores. Como ustedes saben, yo soy una de las perjudicadas de mi barrio. Según el municipio, 15 predios son los afectados. Pues quiero darles a conocer que los 15 predios que el señor habla es más del 50% de mi barrio. Porque los 15 predios que van a ser afectados son los más extensos. Entonces estamos hablando de la totalidad casi del barrio. Entonces, yo le pido que por favor ya se hable clara las cosas, se diga las cosas como son. Ya hemos aguantado bastante, hemos servido a nuestra ciudad con el desmembramiento de las dos vías. Y como dijo el abogado, quieren darnos la estocada final. Ahora reclamamos nuestros derechos, los reclamamos totales. No queremos que se tope nuestro barrio, queremos que se haga un proyecto inclusivo, colectivo, socializado, democrático, no a gallos ni medias noches. Queremos que se respete a mi comunidad y basta de tanto abuso. Mi barrio es un barrio ancestral, mi barrio es un barrio que vive tiene un buen vivir. Tiene un buen vivir porque nosotros todavía sembramos, comemos productos orgánicos, no tenemos transporte. Y ahora la gran preocupación a partir de este problema es que corremos peligro a causa de la vía. Hemos vivido más de 11 años sin transporte público y gracias a Dios no nos ha pasado nada. Ahora por este proyecto dicen que nos van a poner un deprimido. Donde hay puentes, señores, donde se forman puentes, también hay gente de mal vivir y nosotros somos gente de buen vivir. Le pido a ustedes como prensa que sigan al lujo de detalles todos los acontecimientos y basta de mentiras, que no den paso a las mentiras, sino se digan las cosas como son. Esa es la gran ayuda que yo les pido a ustedes como medios. Muchas gracias.
Lorena Barresueta, del Comité de Afectados por el Error y el Huesa.
Muy buenos días, señores y señoras. Muchas gracias por estar aquí, atender a nuestra invitación, que para nosotros es muy importante por dos razones. La primera razón es porque nosotros estamos admirados del municipio de Quito cuando habla ya de la socialización con los ciudadanos en el CAE sobre el tema de la solución vial Guayasamín y los resultados que el municipio evidencia. Nosotros no estamos absolutamente de acuerdo con esos resultados y le instamos pedimos al municipio de Quito y al CAE que presente las grabaciones que se han hecho en este Colegio de Arquitectos. El 90% de ciudadanos que asistimos a esas reuniones, lo que dijimos siempre es que se suspenda la obra porque es atentatoria para la ciudad. Eso está dicho, eso está y se puede comprobar permanentemente. Lo que dice ahora el municipio es que nosotros hemos dicho ahí que no se puede hacer un puente por arriba sino por abajo, que hay que hacer mejoras en la Plaza Argentina. Jamás se ha dicho eso. Se dijo que se tiene que pensar en una ciudad que se base en otro modelo de gestión, en un modelo de gestión basado en la movilidad y no en la vialidad. Eso dijeron todos los asistentes a esta reunión, desde los arquitectos que estaban ahí hasta los ciudadanos y las personas que estábamos ahí como veedores de todo este tema. Entonces yo sí insto al municipio y le insto al CAE que en una acción transparente evidencien todos los pronunciamientos que se hicieron en el Colegio de Arquitectos y no se tome como un tema absolutamente unilateral. Y el segundo tema que yo quiero topar aquí, que queremos topar aquí, es el tema del contrato. El contrato es un contrato atentatorio contra la ciudad. ¿Cómo es posible que un contrato establecido nos diga cada vez y cuando que se va a cambiar el proyecto? En un contrato, cuando está firmado y cuando ya hay estudios, debe ser un contrato absolutamente serio. Cada vez presentan un proyecto diferente. Y el proyecto que ahora presenta la ciudad, el municipio de la ciudad, es todavía más atentatorio que el primer proyecto. Eso parece, perdón que me refiera así, un mal alumno que le dijeron que haga un proyecto al apuro, sin pensar y sin socializar con los ciudadanos. Nosotros, como moradores del sector, como parte involucrada en este tema, no queremos ningún proyecto de esta naturaleza. Queremos que el señor alcalde y sus funcionarios más directos se pongan a pensar en la ciudad en la que debemos vivir de aquí en adelante. Una ciudad más justa, más equitativa, en donde se piensen que los ciudadanos tenemos derecho a movilizarnos directamente al buen vivir y también a otras formas de organizar la ciudad. Eso es lo que queremos que el municipio piense en este sentido. Por favor, yo sí les pido ser veedores de este proceso, especialmente en el tema del Colegio de Arquitectos. Esos resultados nosotros no los aceptamos bajo ningún concepto.
Carmen Ortiz, también del comité.
Gracias, buenos días a todos y todas. Yo quiero reafirmar lo dicho anteriormente, tanto por el abogado Mario Carrera, como la persona que representa al barrio Bolaños, Verónica Ninahualpa, y mi compañera Lorena Berresueta, porque creo que hay que afirmar y exigir desde nuestra voz y ahora a través de ustedes que lo primero que se debe hacer es suspender las obras del lugar. Nosotros hemos exigido desde el primer momento que cualquier diálogo se tenía que hacer con la paralización de las obras. Están apuraditos en querer cumplir con el cronograma previsto y no hacen caso de nuestra voz. Y otro de los temas que quiero posicionar y que creo que es importantísimo es que el contrato con la empresa china, siendo un contrato lesivo para la ciudadanía, se tiene que simplemente archivar y volver desde cero para pensar en una solución vial que favorezca a todos los sectores que tienen igual derecho de hacer uso de la ciudad, pero con una ciudad inclusiva, amigable, donde podamos todavía convivir los ciudadanos y que pensemos entre todos en un proyecto mejor de ciudad, no a través de mega obras y mega proyectos que lo único que nos dejan es mal sabor por la falta de transparencia, donde, siendo mal pensados, creemos que hay hasta negociados. El municipio está en capacidad todavía de rectificar y está en capacidad de hacer ver que nos está sirviendo. Ellos son nuestros empleados, no se olviden. Por lo tanto, exigimos de ellos que cumplan con el contrato que les hemos dado a través del voto popular y que Rodas no crea que tiene ganadas todas. Tenemos aquí una resistencia y vamos a seguir en la lucha con todos los sectores involucrados y pedimos que se sumen a nuestra causa otros sectores que también han sido muy poco atendidos por el municipio. Gracias a ustedes.
pasamos a las preguntas, no sin antes decirles que a esta posición se suman con un comunicado público que se llama Un Engaño Disfrazado, Acción Ecológica, la Red de Urbanistas, el Comité de Afectados por el Error Vial Guayasamín, el Comité Pro Mejoras del Barrio La Floresta, la Red de Asambleas Territoriales de Quito, el Barrio Bolaños, Arquitectos por la Ciudad, Callecinas en Bici, Comité Barrial La Vicentina y Quito Yo Me Apunto.